hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Inteligencia de los hermanos después de que dejaron de esa la convivencia.
Ha sido perfecta.
La comunicación ha sido buena.
Sí, ha sido perfecta. Es que la amistad no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia, de la frecuentación.
Una de las
cosas... En cambio, el amor no, el amor está lleno de ansiedades, de dudas, un día de ausencia puede ser terrible, pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo, diríamos, 3 o 4 veces al año, y a otros ya no los veo porque se han muerto ya. Por ejemplo, te veo y Casares, nos veremos quizá 4 o 5 veces al año y somos íntimos amigos.
Tuvo un tiempo en que se veían más a menudo.
Bueno, cuando colaborábamos juntos.
Claro.
Peirú, quizá uno de mis mejores amigos... Bueno, se casó y se olvidó decirme que se había casado. Porque como hablamos de temas generales, y era muy tímido también, le parece, bueno, contar algo personal o es una impertinencia, ¿no? que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana.
Arte poética. Mirar el río hecho de tiempo y agua. Y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río. Y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte, que teme nuestra carne, es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso, un triste oro, tal es la poesía, que es inmortal y pobre, la poesía, vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca. Verde y humilde, el arte es esa Ítaca, de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable, que pasa y queda, y es cristal de un mismo, Heráclito inconstante, que es el mismo, y es otro como el río interminable.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad.
El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Con esas hermosas palabras, el maestro Jorge Luis Borges nos da el inicio a este nuevo programa de Hoy, Ayer y Mañana, que los saluda en vivo desde la FILBO 2017. Y claramente saludamos a todos nuestros internautas que se conecten a esta hora con nosotros, desde sus celulares, computadores u otros dispositivos electrónicos. Queremos decirles que este es un programa muy especial, ya que hoy nuestro enfoque se dirigirá hacia esas bellas muestras de arte que nos dejan los libros. Hoy queremos respondernos una pregunta: ¿qué es un clásico? Y por eso quiero comenzar saludando a mis compañeros de mesa de trabajo con una pregunta bastante simple, y fue: ¿cómo fue ese primer acercamiento a los libros? ¿Cuál es ese primer libro que recuerdan haber leído? Y quiero comenzar con el doctor Luis Enrique Nieto Arango.
Muy buenas tardes a todos. Muy satisfecho de estar aquí en el stand de la Universidad del Rosario en la Feria del Libro. Yo quisiera contarles mi primera experiencia con los libros, que probablemente fue cuando me hicieron un regalo mis padres de una edición que la recordaba hace poco, de Las Mil y Una Noches, ese gran libro de esas historias que tienen todo el encanto del misterio oriental, lo recibí siendo muy niño. Y también quiero recordar la colección que se llamaba, una colección enciclopédica que se llamaba El Tesoro de la Juventud. No, años después oía yo que Cortázar en una obra de teatro tiene una frase famosísima que dice: lo sé porque lo leí en El Tesoro de la Juventud. Era una historia de enciclopédica, varios tomos. Me acuerdo haber visto todos esos tomos de la editorial Jackson, creo, que me regaló mi padre, tal vez con motivo de mi primera comunión, porque yo alguna vez hice la primera comunión, y entonces eran 20 tomos de Lomo Verde, ¿no? Y era una enciclopedia muy sencilla, pero de todas maneras me enseñó mil cosas. El libro de los porqués, el libro de... estaba dividido en varias secciones. El libro de los porqués, tenía secciones literarias, tenía sección histórica. En fin, era algo para niños. Ahora me he dado cuenta que bastante ingenuo y con cierto sentido imperialista, pero muy, muy simpática de todas maneras. Eso. Y esos dos libros, Las Mil y Una Noches y El Tesoro de la Juventud, de alguna manera iluminaron mis primeros días de lector.
Bueno, ¿y a su lado el profesor Álvaro Pablo Ortiz?
Bueno, muy gratificado de poder estar hoy en el stand de la Universidad del Rosario y sentirme escuchado por ustedes, queridos internautas. Mi experiencia con los libros era inevitable. Lo digo sin la menor arrogancia. Provengo de un hogar donde tanto mi madre como mi padre eran terriblemente cultos para la época. Entonces yo, desde mi más tierna infancia, lo único que recuerdo de mi hogar paterno son libros, libros y más libros, frente a los cuales yo solo tenía una doble posibilidad: rechazarlos de antemano o amarlos, y afortunadamente prevaleció lo segundo. Todos los que me conocen saben que accedo a los libros como una verdadera pasión, como otra forma de relación íntima entre lector y libro. Pero a pesar de todo eso y de los cuentos infantiles en que mi padre y mi madre eran muy avezados, debo decir que también en su momento me dijeron: no hay peor cosa en la vida que un ratón de biblioteca, y una segunda cosa terrible en la vida es ver el mundo a través de una vitrina. Nunca incurra en eso y siga leyendo. Me conectaron a la imaginación, lo que pueden parecer lectores comunes, pero que son formidables despertadores. Salgari, Julio Verne, Daniel Defoe, me identifico muchísimo con el Robinson Crusoe. Me mandaban cómics de España. La cultura de los cómics es muy importante como medio de puente para acceder después a libros más serios. No faltaron la inevitable colección de Tintín, que nunca pasará de moda. En fin, soy un hombre que ama profundamente los libros y que lucha desesperadamente para que nunca perezcan.
A su lado, los estudiantes de jurisprudencia Daniel de Asa, Johan Rodríguez y Camilo Torres. Comencemos contigo, con usted, Daniel.
Primero, buenas tardes, gracias por la invitación y un cordial saludo a todos nuestros ciberoyentes. Mi acercamiento con la literatura reduce en lo básico y en lo sencillo, y es que yo odiaba mis clases del colegio. Entonces encontré una muy buena manera de no estar en las clases leyendo a Tintín, como acaba de decir el profesor Álvaro Pablo. Coincidimos en ese gusto. Tiempo después, por una relación muy cercana que tuve con un abuelo, el señor me facilitó y me brindó cierta clase de esperanzas para la literatura, conociendo de allá o de antemano la biblioteca de él, donde descansaban libros del talante de Julio Verne, que fue uno de los primeros autores que me hicieron amar y querer y tener deseos de seguir leyendo. Y pues poco a poco empecé a coger esto más como un estilo de vida, y considero que es necesario empezar y continuar el hábito de la lectura. Entonces yo creo que Lo básico fue mi repudio al colegio y a las clases para poder salir, estar en una biblioteca y consolidarme en ese aspecto. Yo creo que ese es uno de los puntos principales. Y tiempo después ya me sentí en una zona de confort mientras leía y creo que no he salido ni espero salir de ella. Gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento honrado otra vez de compartir mesa con personas tan preparadas. Mi primer acercamiento a la literatura se dio en circunstancias un poco tristes. Tuve una primera parte de mi infancia en donde pasaba mucho tiempo solo. Mamá salía a trabajar muy temprano y llegaba muy tarde. Entonces la pequeñísima biblioteca de un jardín, que era donde yo estudiaba, sacaba recopilaciones de cuentos de terror. En particular, eso era lo que me llamaba la atención. Curiosamente, la búsqueda de ese miedo, de esa sensación de que hay algo más en el mundo, de que hay magia en el mundo, me hacía sentir más acompañada. Recuerdo, no me hacía sentir tan solo como en realidad lo estaba. Y así cogí el hábito de la lectura de forma habitual, como una forma de compañía, como una forma de diálogo con el autor, de estar acompañado. Recuerdo en particular el primer libro, y curiosamente lo tenían en esa biblioteca básica del jardín, era una recopilación de cuentos de terror que hizo y tradujo el español Rafael Llopis. Solo tenían el primer tomo, Editorial Alianza, y nada, tuvo una influencia grandísima en no solo en el hábito de lectura, sino también en pensar que el mundo hay algo que no podemos ver y que sería bonito conocerlo.
Bueno, primero que todo, un saludo a todos los ciberoyentes. Encantado de estar nuevamente aquí con ustedes. Sobre mi acercamiento a la lectura, decir que mis papás fueron personas que la incentivaron todo el tiempo. Desde niño siempre me regalaban libros, dependiendo pues la edad que tuviera, y me regalaron bastantes. Les encantaba que yo estuviera leyendo. Entre esos hubo muchos libros sobre mitología, no solo colombiana, sino de muchos lugares del mundo. Pero sobre todo recuerdo mi primer libro, que me lo regalaron mis papás en efecto, y querían que lo discutiera con ellos, y fue pues Juan Salvador Gaviota. Y es lindo que me recuerden esto y que me hicieran esta pregunta, porque ahora que caigo en cuenta, mucho de lo que le pasa a Juan Salvador Gaviota es mucho lo que es, no sé, como que ha impregnado mi vida, ¿sí? Como que esas ansias de ser un poco distinto, pero de volar, de ser libre, de hacerlo todo con emoción y con unas ansias de trascendencia, creo que es precisamente lo que ha guiado no solo mi vida, sino también, digamos, la lectura en general. Entonces, pues recuerdo, ese es mi primer como acercamiento al arte en general, diría yo.
Y nuestra cuota de la Escuela de Ciencias Humanas con el estudiante de Filosofía, Simón Villegas, y el estudiante de Historia, Pablo Córdoba.
Bueno, un saludo para todos, también muy contento de estar acá. Pues el primer libro que yo recuerdo haber leído me lo dio mi mamá. Me lo compró una vez en El Éxito, y me lo compró porque el libro era un libro para niños que de una colección que sacaba Norma, un libro que se llamaba No Más Besos, y me lo compró porque yo de niño era muy reacio a que las personas me dieran besos y siempre las rechazaba. Entonces mi mamá me compró este libro, y digamos que es un libro que quiero mucho, que incluso ella todavía guarda en el nochero a su lado, y pues de todos los libros que tengo creo que es el que más le importa, y de algún modo eso me conecta mucho con lo que creo que es la lectura, que siempre tiene que estar interpretándole a uno la vida.
Bueno, primero, buenas tardes a todos los ciberoyentes, buenas tardes a todo el equipo de Rosario Radio, a toda la mesa de trabajo. Estoy contento y agradecido por estar nuevamente compartiendo con ustedes, y sobre todo en un tema tan interesante y tan especial, aprovechando que estamos transmitiendo desde la Feria del Libro, que es acerca de nuestras primeras lecturas. Debo decir que, pues, por el hecho de haber crecido en el hogar de dos maestros de escuela primaria y secundaria, tuve la oportunidad de también haber llegado por los libros, a los libros a través de mis padres. Recuerdo que uno de los primeros textos que me leyeron cuando era aún todavía, cuando aún todavía no pasaba de tener 3 años, fueron los cuentos de Mamá Ganso, que eran unos clásicos de la literatura europea para niños. Ahí aprendí muchísimo sobre la vida de un campesino europeo a través de un cuento que me fascinaba mucho, que era el del gato con botas. Y de hecho aprendí a leer para dejar de molestar a mis padres con la tortura de que me estuvieran leyendo el mismo cuento noche tras noche tras noche. Luego hay un momento de transición en que la rebeldía de juventud me llevó a alejarme de los libros, a alejarme de la escuela, a alejarme un poco de mis padres, y ya en la universidad vuelvo a tener un contacto con los libros que espero que nunca más desaparezca, a través de Enrique Serrano, que fue maestro de muchos de nosotros y que aún hoy prevalece como la figura que he tenido como guía a lo largo de mi vida, no solo académica, sino también personal.
Bueno, y ustedes, nuestros queridos internautas, ¿cuál fue su primer acercamiento a la literatura? Y nos lo pueden contar a través de redes sociales con el hashtag hoy, ayer y mañana en @RosarioRadio. Bueno, y quien les habla, Lorena Morales, estudiante de ciencia política. Creo que el primer acercamiento que yo tuve con los libros fue con la Biblia. Yo soy de una familia cristiana, pero mi papá fue el más insistente que yo tuviera que leer. Él es un lector voraz y de hecho cuando fue niño no tuvo la posibilidad de comprar libros, entonces desde que yo tengo memoria mi papá era feliz comprándome todos los libros que salían en las ediciones del Tiempo, el libro de los valores, el libro de la convivencia, tuvo una colección de cuentos que salió ahí. Y recuerdo algo en mi memoria, fue que el Tiempo sacó un libro de los resúmenes de los clásicos universales. Cuando yo tenía 9 años yo quería una casa de muñecas como cualquier niña, y mi papá dijo, no, tú vas a tener un libro de clásicos universales porque no quiero que te quedes enclaustrado en una casa, sino que tu mente trascienda hacia las puertas del universo a través de la literatura. Y creo que pues ese fue el acercamiento que tuvo y fue lo que me enamoró de los libros y de la literatura.
El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Y hoy, en la palestra de hoy, ayer y mañana, están los clásicos de cada uno de nosotros. Así que, Johan, cuéntenos, ¿cuál es su clásico?
Bueno, yo creo que en un principio hay una dificultad para definir pues actualmente qué es y qué no es un clásico. Para mí, considero, precisamente por mi inclinación hacia los temas fantasiosos y hacia la ensoñación, que el clásico definitivamente para mí, dentro de lo que es mi experiencia como lector, y que lo tengo como digamos en la mesa de noche siempre que puedo, es a Dostoyevski. Para mí este autor tuvo una fuerte influencia porque le produce a uno como lector emociones, pero más que todo también sensaciones, ¿no? el asco, el miedo, y se lo traduce directamente. Ese es mi experiencia leyendo a este escritor, y considero que es un imprescindible para cualquiera que comience un camino como lector de literatura así de habitual.
Bueno, yo también quisiera mencionar algo en torno a lo que acaba de comentar Johan, y es que para mí el clásico de clásicos también fue Dostoyevski. Es increíble el reconocimiento que ha tenido este personaje. Incluso el propio Friedrich Nietzsche es uno de los principales admiradores de la obra psicológica de Dostoyevski. Es tal vez el gran psicólogo del siglo XIX, el que logra descifrar un poco esa condición humana tan oculta dentro de los personajes que que va elaborando a lo largo del tiempo. Él mismo utiliza su propia subjetividad para narrar. Esa es la razón por la cual narra también, por ejemplo, los episodios de epilepsia, los episodios de alcoholismo ultranza, la adicción al juego. Y en ese sentido quisiera apoyar esa idea de ver a un Dostoyevsky de manera clásica, como obviamente no solo nosotros lo hemos reconocido, sino también los grandes. Mencioné a Nietzsche, pero también Gadamer es un gran admirador de Dostoyevsky. Nos muestra cómo el clásico es aquello que nos interpela desde el pasado, y no solo desde el pasado, sino desde cualquier momento en el que puede aparecer un clásico. Está abierto a ser cuestionado, pero aún así sobrevive a esos cuestionamientos.
En su excepción más elemental, un clásico es aquel texto que resiste cualquier infortunio histórico, cualquier también estado amable de la historia. Un clásico es aquello que desafía, como algunos pretenden desafiar la muerte, justamente eso. El clásico desafía con singular éxito el paso del tiempo. Yo tendría que hablar de tres clásicos, entre comillas, pero que me marcaron profundamente. La historia de San Michel, del médico noruego Axel Munthe, que hasta el día de hoy se sigue reimprimiendo. Desde luego, Don Quijote de la Mancha. Y uno más curioso, Los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, frente a los cuales pienso que no hay manual psicoanalítico que le llegue ni a los talones. Y también Dostoyevsky, que con su famoso Crimen y Castigo diseñó mejor que cualquier psicoanalista algo que nos tortura a veces mucho como colombianos por educaciones muy entremezcladas: los sentimientos de culpa.
Yo creo que, siguiendo con un poco con el argumento de Álvaro Pablo, en efecto un clásico supera como los infortunios del tiempo, como que a pesar de que cambie la sociedad, de que cambien las dinámicas, sigue estando presente y sigue siendo una fuerte información valiosa. Estoy de acuerdo con eso, pero yo también le agregaría que representa y dice algo sobre la sociedad que siempre se ve a pesar de los cambios. Es precisamente por eso que resiste a los infortunios del tiempo. Hoy en día podemos entender muchas relaciones humanas con las mismas relaciones en que se presentan en la Odisea, por ejemplo. Y eso, en mi opinión, es lo que hace que precisamente sea un clásico. En ese sentido, mi clásico yo creo que es Goethe, y con su obra Fausto. Precisamente yo veo que muchos de los contenidos de esa obra, aparte de estar presentes y ser una obra sobre la que se ha disertado académicamente de una manera muy amplia, Goethe hace afirmaciones precisamente como que sencillamente cambian las formas, como que la gente sigue siendo lo mismo, como que lo bueno ya está hecho y sencillamente se puede hacer, sin embargo se puede hacer de mil formas más. Y precisamente es como una obra autorreferencial sobre que es un clásico. Entonces pues esa es para mí mi clásico.
Bueno, para mí mi clásico es muy 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 nacional, que es García Márquez. Yo antes de conocer a García Márquez me quedé un poco con los antiguos, como también lo acaba de mencionar, un poco con más mitología. Luego llegué a un poco de Cervantes con sus novelas ejemplares, y me consolidé cuando empecé a conocer a ese señor García Márquez, y no por 100 años, sino por todo lo que no era 100 años, que me pareció incluso más interesante. Empecé a leer, a releer, todavía sigo releyendo, y citando a lo que nuestro compañero Johan acaba de decir, es de esos autores que uno siempre va a tener en la mesa de noche, y pues sin duda alguna yo no tengo mesa de noche, pero pues García Márquez siempre está a la mano, que es diferente. Y pues para responder y seguir la dinámica, si preguntan qué es un clásico, yo me remito un poco a lo que Borges en algún momento trabajó, y es que Borges decía que un clásico es aquella obra que se consolida con los cánones de la literatura y que responde a la humanidad más no a la época. Y pues ya recapitulando todo lo que yo he dicho, Es para mí, García Márquez responde a la humanidad de ser colombiano y es por eso que lo considero como mi clásico. Porque sin García Márquez uno ve un país diferente. Y cuando uno lee a García Márquez ve dinámicas que tornan una vida más agradable.
Bueno, pues yo tengo que repetir lo mismo que dijo Daniel. Porque claro, a mis años son muchos los libros que he leído por un lado y muchos los clásicos que se me han quedado en el corazón, de verdad. Y García Márquez, especialmente, precisamente por esa razón, porque creo que es la forma de entender a Colombia, ¿no? Y creo que en este momento, en este sitio en que estamos, en la Feria del Libro, pues debemos hacerle un homenaje a 100 años de soledad, que cumple 50 años de la primera edición en Buenos Aires, ¿no? Yo tuve ocasión de leer, recién salió en esa primera, en ese primer libro de esa primera edición de Sudamericana, ¿no? Que tenía un galeón en la portada, lo leí en una noche, ¿no? Como leí también por la infidencia de un amigo de García Márquez, leí en su manuscrito El amor en los tiempos del cólera. Y entonces para mí ha sido algo maravilloso desentrañar a Colombia dentro del realismo mágico de García Márquez, que es sin duda un gran escritor, pero fundamentalmente un poeta, ¿no? Entonces por eso debo repetir las mismas palabras de Daniel, prácticamente.
Bueno, yo creo que mi clásico es Marcel Proust. Es un libro que, pues, su obra máxima, En busca del tiempo perdido, es un libro al que constantemente quiero volver y que siento que siempre me está interrogando, y que una vez uno se topa con esa obra no es capaz de liberarse de ella, y creo que eso es a la larga lo que hace un buen clásico. Inventa una posteridad, como decía Proust, pero no solo una posteridad en el sentido histórico, sino en el sentido vital, que uno sabe que la lectura de un momento va a ser la posteridad de otro momento, cuando incluso uno ya cambie y no sea la misma persona que leyó el libro en su momento.
Yo creo que cuando hablamos de clásicos hay dos textos importantísimos para definir qué es exactamente un clásico. Uno, como bien lo mencionó Daniel, es Borges. Y de hecho Borges habla sobre estos clásicos que delimitan el mito de una nación, es decir, estos clásicos que se escriben de forma deliberada y en los que se encuentra el cosmos, la fatalidad. Y por otro lado, Italo Calvino, un excelente escritor, habla sobre que un clásico es aquel libro al que tú puedes acudir una y otra vez, y que cuando usted lo lee es como si fuera la primera vez. De hecho, un clásico, Italo Calvino señala que es mejor leerlos con la edad avanzada, porque tal vez en la juventud los leemos de manera prematura y apresurada, pero cuando los volvemos a retomar, cuando los releemos, nos damos cuenta de toda la grandeza y de todas las aristas que puede tener ese texto. Por eso yo creo que mi clásico, sin lugar a duda, y aprovechando que Francia es el invitado especial a esta Feria del Libro 2017, diría que es El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, y es porque básicamente, si bien a Camilo, Juan Salvador Gaviota delineó gran parte de su existencia, para mí es El Principito, este pequeño niño que llega a cambiar la vida de un aviador y que le muestra que lo esencial es invisible a los ojos, ha marcado un hito en mi vida. Y por otro lado diría que Hermann Hesse, con Narciso y Wilmundo y con El Lobo Estepario, es uno de mis autores favoritos, y bueno, fue premio Nobel en Alemania, así que pues es un gran escritor que recomiendo a todos los internautas.
Simplemente quisiera recoger todo lo que hemos dicho diciendo algo que le oí a alguien en algún momento. Un libro clásico, como estamos hablando, es el que leemos por lo menos tres veces. La primera para conocerlo, la segunda para comprenderlo y la tercera para amarlo. Creo que no está mal esa triada.
No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
Como ustedes pudieron escuchar, cada uno de los miembros de esta mesa tiene diferentes clásicos. Creo que un diálogo entre ellos sería bastante interesante, pero antes de eso tenemos que delimitar los géneros de estos clásicos. Por eso, ¿qué sería un cuento entonces?
Bueno, para empezar a hablar de este género, que es definitivamente el favorito mío, remito a Julio Cortázar en algún momento, que hace una comparación del cuento y la novela con una pelea en boxeo. Él dice que una novela gana por rounds y el cuento gana o pierde por knockout. En estos tiempos tan esquizoides, tan compulsivos, más que hoy el tiempo es oro y cada vez es menos el tiempo que se tiene para leer, cada vez es menos el tiempo que se tiene para pensar en uno, para reflexionar, para tener esos procesos introspectivos que hacen que uno crezca como persona, como ser humano. Dentro de eso, el cuento es el género ideal para que un lector tenga el tiempo y tenga esa disposición para hacer ese tipo de procesos. En el prólogo de una serie de relatos que tiene tiene diferentes versiones. En Europa salió en edición española Cuentos para leer en el metro, acá salió Cuentos para leer en el bus. Se habla de una especie de lector de tránsito actual. Uno, digamos, sacar el tiempo para leer una gran novela se requiere una verdadera dedicación, mientras que el cuento se puede leer mientras uno hace una fila, mientras uno espera que le den respuesta en un hospital para una cita médica. El cuento se puede coger en cualquier momento y es una reunión de elementos casi hasta contradictorios. Es autoconclusivo, pero también es una historia cerrada que se lee rápidamente. Me gusta en particular es que deja a la imaginación del lector muchísimos elementos. La novela tiene muchos más espacios para llenar vacíos, mientras que el cuento es lo que es. Lo que se escribió en esas 10, 14, 20 páginas es lo que es, y los vacíos los llena uno como uno puede. En este sentido, esa narración breve da una impresión mucho más fuerte al lector, y permite entonces esos procesos introspectivos mientras uno está en esos tránsitos tan hartos del diario vivir, como lo es esperar una fila o estar apretado en un Transmilenio. Tener un libro de cuentos al lado siempre resulta gratificante.
Yo quisiera hablar un poco de la novela, pero quiero remitirme a hacer una unión un poco caprichosa entre la novela y lo clásico, que es lo que estamos hablando, y me remito a la primera novela que conocemos, que es El Quijote de la Mancha. Yo creo que El Quijote nos puede dar gestionar muchas de las características que vamos a entender como cuento, como novela. La primera de ellas es el desarrollo del personaje. Uno puede entender o uno puede analizar una novela desde los personajes que están en ella. Y el primer personaje que nos propone Cervantes aparece en el prólogo cuando nos dice desocupados lectores. Cuando en el prólogo de la novela El Quijote de la Mancha nos dicen que esta novela está diseñada para un desocupado lector, uno ya empieza a tener bastantes pistas. Pero luego, después, en el primer capítulo, cuando uno se da cuenta que a Quijano se le secó el cerebro por leer tantos libros, uno ya entiende que esta novela que uno va a leer es para el mismo personaje, que uno solo es un tercero. Yo creo que esa es una de las grandes características de la novela. Uno es un tercero que solo está viendo cómo se relatan los hechos, ver cómo se ocurren, ver cómo suceden las cosas sin intervenir tanto. Efectivamente, como Johan lo dice, la ventaja del cuento es que se gana por knockout, porque no hay espacios para. En cambio, yo creo que la novela uno la debe disfrutar. Yo creo que eso es lo importante de la novela. Y pues teniendo en cuenta muchos detalles de la novela de la que estoy hablando, que es El Quijote, uno puede entender cómo es la novela moderna o el origen de las novelas modernas cuando ve no solo el prólogo, sino los apartados o las conversaciones que están antes del primer capítulo, que es la conversación de la maíz de Gaula con el Quijote, Babieca y Rocinante, que son esas pistas a las que nos llevan a decir que es una novela construida, que uno puede reconstruir desde como uno la lea, pero que es una novela casi perfecta. Entonces, para concluir un poco lo que yo estoy tratando de decir, que creo que son muchas ideas, la primera de ellas es que la novela, o desde mi punto de vista, la novela tiene un aspecto diferente al cuento, y es que el personaje es fundamental. El desarrollo de los personajes, hablando un poquito ya de Dostoyevsky, Raskolnikov es la novela. Sin un personaje central o sin un personaje clave construido y detallado, las novelas empiezan a perder un poco valor literario. Pero además de eso, ya teniendo en cuenta la calidad del personaje, yo creo que también es la calidad del escritor. Y es por eso que me remito otra vez al Quijote, y es que cuando en el Quijote Cervantes nos dice que esta es la novela del desocupado lector, está diciendo: esta es mi novela como escritor, mi novela como personaje y su novela como futuro lector también. Entonces es una novela que incluye, es una novela que teóricamente estoy acá dando publicidad porque sugiero que la volvamos a leer, y es una novela que nos va a determinar muchas características de lo que va a ser después un poco de Joyce, un poco de Kafka, un poco de Proust, y son personajes que se consolidan desde el inicio y que van a narrar la historia a ellos, que eso es lo fundamental.
Que la novela es pues el estandarte de la modernidad, ¿no? Estandarte narrativo, la herramienta narrativa de esa época. Y quisiera hacer un contraste precisamente entre la dinámica del cuento y la novela, ya que estamos hablando sobre eso. Y es que mientras la novela nos crea todo un universo y nos da todas las herramientas para entender en un todo, toda una historia de vida, el cuento, por el contrario, exige de nosotros que pongamos información de lo que hay en el mundo. No nos entra a escribir todo un detalle ni todo un sistema interpretativo, por decirlo así. Y eso era lo que decía Johan, que me parece también hermoso, y es que el lector tiene que muchas veces llenar muchos datos, llenar información, y eso es lo bonito, que se llena con las concepciones que uno tiene sobre su mundo, y el cuento entra sencillamente dentro de la vida cotidiana, dentro de lo que uno piensa cómo es el mundo, y no resultan siendo ni siquiera contradictorias, sino que sencillamente enriquecen la forma como uno interpreta un cuento. A mí la novela sí nos ofrece todo un espacio y nos inicia, acaba y empieza y acaba un mundo. Es como la historia de la humanidad en una sola historia. Y eso es lo que intenta hacer la novela. Me gustaría traer a colación la opinión que tiene un filósofo al respecto, y es que en la el individualismo de la modernidad reemplazó al cuento y le eliminó en la literatura algo que antes estaba presente en la literatura. Y era precisamente que se dejaban preguntas abiertas para que la gente las respondiera. El cuento, en cierta medida, es como una forma de escribirlo, algo que uno le contaría a alguien, como la labor de un cuentero. Mientras que la novela uno la lee en soledad, uno inicia, uno acaba, y quedó ahí.
Me gusta mucho la comparación que hace Camilo Torres. Yo, al igual que él, también pienso que el buen cuento es el que lo hace sentir a uno como lector como un coautor de ese cuento. O sea, son de esos cuentos que uno lee tres páginas, cierra los ojos, medita, y uno dice: yo le hubiera agregado esta otra cosa. O sea, el cuento se puede dar el lujo de los puntos suspensivos, quizás la novela no tanto.
A mí me gustaría decir con este asunto, y es que en lo personal yo creo que la novela tiene una superioridad frente al cuento, que probablemente aquí no vayan a estar de acuerdo conmigo, pero lo creo porque la novela plantea algo que el cuento no puede hacer, y es que la buena novela siempre es una crítica del género mismo. La novela, en cierto modo, para que sea novela, siempre tiene que estar en crisis. Si a cada rato se habla de ya llegó el fin de la novela, ya que más novelas se van a escribir, pero precisamente ese estado constante de crisis es lo que alimenta la posibilidad de escribir nuevas novelas, porque toda buena novela incluye una crítica al género. Puede que no sea explícita, puede que sea en su forma, pero es siempre una revisión de la historia desde la que se hace.
Yo creo que con esta cuestión de la crítica tenemos que hablar de la contranovela latinoamericana, y enseguida tenemos que remitirnos a Cortázar y a la Rayuela, porque de hecho Cortázar, cuando se refería a su novela, decía que era una de las mejores críticas, pues de una manera mucho más modesta. Para nuestros ciberoyentes, es pertinente contarles de que Rayuela tiene varios finales y usted puede definir cómo quiere leer la novela, si de forma secuencial, de los capítulos 1 hasta el 155, como lo sugiere Cortázar también, del 1 al 56, porque dice que el resto no vale la pena, o de manera totalmente aleatoria y usted decide qué capítulos leer, o de la forma como lo indica la Rayuela en el prólogo de la novela. Entonces, la Rayuela precisamente es una de las mejores novelas del boom latinoamericano, porque la historia entre Horacio y la maga, los distintos lugares que se recrean y los finales que tal vez usted pueda decir, es lo que hacen de esta novela un clásico de la literatura latinoamericana.
Borges decía que la poesía es la emoción recreada en la serenidad, y yo creo que es un género que todos los géneros caben en la poesía, que la poesía no es el verso, ¿no? Originalmente en la palabra griega indicaba todo el arte, poesía era todo el arte en griego, ¿no? Y realmente hay poesía en la novela, hay poesía en el cuento, hay poesía en un ensayo, y por eso creo que es el género de todos los géneros, ¿no? Simplemente no hay que confundirlo realmente con la versificación, que es una forma de expresar a veces la poesía, pero no siempre.
Sí, en torno al tema, este tema de la poesía que me parece bastante interesante. En efecto, para los griegos la poesía era un género mucho más amplio y se suele traducir de hecho como arte poético, ¿no? O sea, ahí cabían incluso novelas, cuentos, todo estaba allí metido. Hay algo que me parece muy interesante de la poesía, del arte poético, del lenguaje poético, y es que es muy evocador. O sea, es obvio que hay un ejemplo que suelen dar mucho los filólogos, y es por ejemplo el tema de las descripciones de lugares que solían hacer escritores como Dostoyevsky, como Todorov, como otros pensadores muy, muy interesantes que escriben literatura y que se mueven no solo dentro de la literatura, sino que van evocando filosofía y cosas del mundo cotidiano. Y es que se puede hablar de una escalera, se puede hablar de una ventana, y todos nos imaginamos la ventana, no de la misma manera, pero a través del lenguaje podemos evocar esa ventana, evocar esa escalera para llegar hasta la comprensión de lo que quiere decir el escritor.
Y bueno, con esto a mí me parecería importante hablar de un último género, que es el ensayo, y creo que es un género que tristemente, desde su creador Montaigne, ha cambiado muchísimo, y creo que para mal. Y ha cambiado mucho porque, digamos, se ha academizado un montón y se ha vuelto un género muy estructurado en el que escribe ya tiene claro lo que quiere decir y lo que va a argumentar, cuando el ensayo es totalmente lo contrario. Es precisamente poner de manifiesto la falta de claridad, poner de manifiesto la confusión y precisamente explorarla con todos los elementos que uno pueda tener a mano. Montaigne lo hacía con los libros, con sus historias personales, con las anécdotas que le contaban los amigos, y creo que eso hay que recuperarlo, la escritura como exploración constante y como descubrimiento que se hace en el acto mismo de escribir, no una escritura que ya sabe lo que va a decir.
Yo creo que aquí podemos hacer un conversatorio bastante interesante sobre nuestros autores favoritos y pensar cómo ellos lograron escribir en los cuatro géneros, ¿no? Por ejemplo, Doctor Nieto, Borges fue un autor que abordó la poesía con el poema de los dones, de los otros dones, que son poemas icónicos, límites, pero también escribió ensayos. Otras inquisiciones, por ejemplo, meditar sobre los temas como el emperador que mandó a construir la muralla china y al mismo tiempo mandó a quemar todos los libros, y no podemos dejar de lado su novela La Lep, o su colección de cuentos.
Es cierto, y Borges, para mí como poeta, sus versos son mejores que su propia prosa, pero hay una cosa interesante en Borges para hacer alusión a su sentido del humor. Nunca escribió novela y no le gustaban las novelas en especial, y cuando le comentaron 100 años de soledad, dijo, le sobraron como 50, ¿no?
Bueno, y podríamos preguntarnos entonces, por ejemplo, en ensayos, Papini tiene una un gran bagaje sobre ese tema. Entonces, Camilo.
Giovanni Papini es un personaje bastante interesante. Es un tipo que llegó a la lectura siendo muy pobre, porque no le gustaba hacer lo que los otros niños. Entonces iba a la biblioteca de su ciudad y leía. Y teniendo como unos 13 años se propuso hacer la verdadera enciclopedia universal que abarcara todo el conocimiento del mundo, y nunca llegó a acabar la letra A durante muchos años. Y él escribe mucho como ensayos. Lo bonito de los ensayos que se puede ver a partir de la obra de Papini es que realmente, y que va un poco relacionado con lo que dice Simón, que está muy se ha academizado el asunto y se ha perdido como el alcance que tenían los ensayos inicialmente, y es que uno realmente puede escribir sobre todo y uno puede reflexionar sobre todo lo que pasa en la vida. Tal vez un ensayo que quiera rescatar de él es uno que se llama El Diablo. Papini era, en su juventud fue ateo, pero tuvo una conversión al catolicismo. En su momento cogió a todos los estandartes filosóficos del catolicismo y le hizo un juicio al diablo, y llegó a la conclusión de que la gente no podía odiar al diablo, tenían que amarlo si querían ser verdaderos cristianos.
Me encanta además tu ejemplo de Papini, porque demuestra que cuando hay sensibilidad, auténtico sistema nervioso central. Papini venía de una familia tan absolutamente humilde que en esa casa no había ni un solo libro. En su famosa autobiografía Hombre Acabado, Uomo Finito, Papini aprende a enamorarse de la literatura gracias a los permisos cómplices de los vendedores de periódicos y libros viejos de los kioscos en Roma. Papini pasaba verdaderas miserias para comprar libros. Papini, que marcó no solo a Italia, sino toda la década de los 50, 40, 60, está ligada con Papini. Registro con tristeza que hoy la gente, sobre todo la gente joven, con excepciones honrosas como las de Camilo, no conocen a Giovanni Papini, que incluso tuvo, siendo tan católico, problemas serios con los tribunales eclesiásticos de su tiempo.
Bueno, yo, la mesa, Camilo, Simón y el doctor Álvaro Pablo, ponen en la discusión algo que me parece supremamente interesante, y es la academización de los géneros literarios y los peligros que esto conlleva para la originalidad y para la versatilidad de la literatura en términos generales. Creo que sería interesante hablar un poco más de esos peligros de cómo el cuento, de cómo la novela, de cómo el ensayo se ha vuelto como una especie de ítems, de lista de ítems que tienen que tachar para que sea publicada, para que sea puesta ante la lectura de un público, y no ese ejercicio tan bonito de exploración en donde podía salir muy bien o podía salir muy mal, pero había un poco más de libertad. Me parece un peligro para el dinamismo que es necesario en cualquier tipo de arte.
No, y que se ha caído, aquí interrumpo, perdón, se ha caído en una forma de inquisición de la posmodernidad en relación al ensayo académicamente contemplado o las exigencias frente a las cuales se llega. Ya cuando a ti te dicen que no pueden ser 8000 caracteres, sino 400, es una forma de inquisición, de expurgación y de control que me está haciendo recordar en tiempos de posmodernidad un gran texto que sacó un rosarista de gran valía, Alberto José Campillos Pardo.
Y yo creo que esa es la invitación en últimas, ¿no? Como que mostrando estos ejemplos que pusimos, en particular con el de Papini, de que tuvo problemas con la iglesia precisamente por proponer algo distinto a través de una figura como el ensayo, es que es invitar a la gente a que se atreva precisamente a escribir más cosas, a escribir sobre todo. Y el ensayo, yo creo que precisamente tal y como lo concebió Montaigne y como se le puso el nombre de ensayos a esta clase de escritura, es lo que puede en últimas reestructurar la literatura contemporánea y permitirnos apropiarnos del arte y de nuestra sociedad a partir de esa síntesis.
Donde la arena sutil mide el pasado y el presente para enfrentar al minutero voraz y detener la historia que encierra la memoria. Esto es El Reloj de Arena.
Bueno, y llegando al final de este programa sobre clásicos, sobre literatura, yo nuevamente suelto una pregunta a nuestra mesa de trabajo y es, ¿cuál ha sido ese clásico, o bueno, ese libro en el que ustedes han hecho un tránsito? Ese libro que al principio fue bastante hermoso, pero que ya no lo es, o que tal vez, por diferentes razones, era un autor al que no querían leer y luego se dieron cuenta de lo complejo y lo hermoso que puede ser ese autor.
Hubo dos autores frente a los que presenté una resistencia inmadura, adolescente, de la que hoy me arrepiento, que fueron Eduardo Caballero Calderón y Pedro Gómez Valderrama. Hoy, pasados tantos años, descubro que que aparte de escritores costumbristas, a mí me parece que el calificativo costumbrista lleva una mal disimulada carga de desdén. Aprendí más que mis propias vivencias personales en los departamentos de Boyacá y Santander, aprendí muchísimas cosas, como si fueran dos países independientes, Boyacá y Santander. No ha habido autor más traducido en nuestro medio, junto a otros varios, que justamente Eduardo Caballero Calderón, que se hizo escritor a través de un maravilloso puente, la revista El Aguilucho del Gimnasio Moderno, que entiendo que él entra como socio cofundador. A ellos, muertos queridos, todos mis respetos.
Para mí el libro con el que hice esa transición fue La Marca de España, de Enrique Serrano. Siempre había pensado que conocer al autor antes de leerlo ya arruinaba toda la obra. Por fortuna no duró mucho esa sensación, hasta que en un sobresalto contra mí mismo me vi inmerso en la labor de leer este libro, y aún hoy es un libro que no he soltado, un libro que llevo a todos mis viajes y que llevo a donde sea conmigo.
Yo quiero recordar aquí, como estamos en este stand rosarista, a Juan Gabriel Vázquez y La Forma de las Ruinas, porque es una novela de un rosarista joven, una audacia menor de 40 años, y que nos enseña muchísimo sobre la historia de Colombia, que creo que es una de las funciones de la literatura, que nos puede hacer conocer la realidad.
Y yo quiero cerrar con dos preguntas y que nuestra mesa elija cuál de las dos quieren contestar. El primero es, ¿ese libro colombiano que los ha marcado, que les ha encantado por diversos motivos? Y bueno, ya que Francia es nuestro invitado especial, tal vez un libro francés que ustedes digan como este libro me conquistó, se ha convertido en uno de mis clásicos secundarios tal vez.
Curiosamente, yo, con la fama de conservador que tengo, se van a sorprender. Hay una escritora francesa que me ha marcado profundamente por su descarnada sinceridad, Anaïs Nin. Con eso creo que dije todo.
Pues tal vez yo tengo un autor francés, Baudelaire, me marcó muchísimo. Con eso respondo tu pregunta.
Yo creo que de autores colombianos, Fernando Vallejo, que va a presentar un libro ahorita y que admiro mucho.
Yo tengo por autor francés, Arthur Rimbaud.
por mi parte, ya que dijeron el francés, llegó el colombiano y pues me quedo con García Márquez y con León de Greiff.
Para mí un autor francés fundamental es Philippe Jacotet y la recopilación de poemas que tiene cualquier antología. Es un poeta nacido en 1928, aún está vivo y tiene esa ventaja que puede escribir el país, París desde el siglo XX hasta la actualidad, de forma muy hermosa.
Curiosamente voy a citar a un escritor que escribía en francés, Simenon, George Simenon, porque la novela policíaca no la debemos olvidar. Es uno de los grandes goces de los amantes de la literatura, la novela negra o novela policíaca.
Bueno, yo creo que mis dos clásicos, como ya lo mencioné, serían Antoine de Saint-Exupéry y Albert Camus. Realmente El extranjero llegó a mi vida en un momento, bueno, que realmente no es francés por muchas cuestiones, como ustedes saben, porque Francia estaba en guerra. Y bueno, así cerramos este programa de Hoy, Ayer y Mañana. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana en @urrosarioradio.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.